Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
El miércoles 26 de enero de 1966 se festejaba el Día de Australia y hacía muchísimo calor. Tres hermanos le pidieron permiso a su madre para ir solos a la playa de Gelnec, cerca de la ciudad de Adelaida, como lo habían hecho en anteriores ocasiones. La madre accedió. El sitio quedaba a tan solo 3 kilómetros de su casa y a 5 minutos en colectivo. Nada podía salir mal. Era habitual por entonces que los menores salieran sin la supervisión de sus padres. La idea de asesinos seriales y pederastas no estaba en las mentes de los ciudadanos de Australia todavía. Pero a plena luz del día y a la vista de todos, los tres niños desaparecieron. Por el departamento de policía de Adelaida han pasado decenas de posibles sospechosos, todos condenados por otros casos similares, pero ninguno por aquella desaparición. La incógnita que persiste en la mente de millones de australianos es: ¿qué pasó con los hermanos Beaumont?
Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno.
Grant Jim Beaumont y Nancy Ellis contrajeron matrimonio en diciembre de 1955. Fruto de esa unión, nacieron Jean Narter Beaumont. El 10 de septiembre de 1956, Arna Kathleen Beaumont. El 11 de noviembre de 1958, y Grant Ellis Beaumont. El 12 de julio de 1961. La familia vivía en armonía, en una casa ubicada en la calle Harding, en Somerton Park, un suburbio de la ciudad de Adelaida, en Australia. Jim era exmilitar, se desempeñaba como taxista, mientras que Nancy se quedaba en casa con el pequeño Grant. Las niñas, por su parte, asistían a la escuela primaria Puringa Park. Durante el verano, todos iban a pasar el rato en Glenelg Beach, la playa más popular de la zona. Era el apogeo de la música surf, y cientos de jóvenes llegaban los fines de semana a disfrutar de las olas. Nadie sospechaba que algo terrible podría pasar allí. El martes 25 de enero de 1966 hubo una inmensa ola de calor. Jane, que en ese entonces tenía 9 años, les pidió permiso a sus padres para ir con Arna, de 7, y con Grant, de 4, a la playa. En ese entonces era común que los niños asistieran a espacios públicos sin la supervisión de un adulto. No parecía que hubiera nada de qué preocuparse. Jim tenía que hacer un viaje de trabajo a Snowtown, así que aprovechó para dejar a sus hijos en Glenelg. Le pidió a Jane, la mayor, que fuera responsable de sus hermanos. La niña cumplió la tarea sin problemas, y ese mismo día regresaron a su casa. El miércoles 26 de enero de 1966 se festejaba el Día de Australia y hacía muchísimo calor. Nuevamente los tres hermanos le pidieron permiso a su madre para ir solos a la playa de Glenelg. El lugar estaba repleto de gente debido al feriado nacional, y el autobús los dejaría allí en tan solo 5 minutos. Nancy dudó un poco. Le daba miedo dejarlos ir solos con su padre en otra ciudad, pero también pensó en que ya habían salido el día anterior y que Jane era muy responsable. Finalmente accedió, haciéndoles prometer que regresarían al mediodía para almorzar. Jane se puso un traje de baño, enterizo rosa, un short verde, zapatillas de lona, y agarró el libro Mujercitas para leer en la playa. Arna se colocó un traje de baño de una pieza color rojo, debajo de una playera y shorts, mientras que Grant se puso un traje de baño verde y blanco, con rayas verticales, unos shorts y en los pies unas sandalias rojas. Nancy acompañó a sus hijos hasta la parada del ómnibus, y a las 8:45 de la mañana, Los tres niños subieron al transporte público, que los llevaría a la playa ubicada a 3 kilómetros de su hogar. Nada podría salir mal. A las 12 del mediodía, la mujer se dirigió nuevamente hacia la parada de autobuses para esperar a sus hijos, pero no se bajaron en ese ómnibus, ni en el siguiente. De las 2:30 de la tarde, a Nancy le parecía por demás extraño que los tres chicos hubieran perdido 2 autobuses distintos y llamó a su marido consternada. Entonces Jim regresó de forma anticipada de su viaje de trabajo. A las 3 de la tarde, ya estaba en casa y de allí fue directo a la playa para buscar a sus hijos. El lugar estaba repleto de gente, pero los niños no estaban por ningún lado. Nancy, por su parte, se quedó en la casa esperándolos. Cuando Jim regresó con la mala noticia, el matrimonio salió a buscar a sus hijos por las calles aledañas y en casas de amigos. Pero no había ni una pista acerca del paradero de los pequeños. Pasadas las 5:30, se dieron cuenta de que la situación los excedía, así que fueron a la comisaría de Glenek para poner una denuncia por desaparición. La policía no tardó en actuar. Se organizó una búsqueda en la playa y las áreas adyacentes, basándose en la idea de que los Beaumont podían estar perdidos o jugando. Al fin y al cabo, eran niños. Podría tratarse simplemente de una aventura. Pero con el correr de las horas, la búsqueda tuvo que extenderse a los medanos, al mar y a los edificios cercanos. Más tarde siguieron por el aeropuerto, las líneas de trenes y las rutas interestatales. No había ni rastro de los pequeños. Para ese entonces, los agentes temían lo peor, un posible secuestro. Al día siguiente, la noticia de la desaparición de los Beaumont inundó los titulares de todos los diarios del país. Al tercer día, el 29 de enero, el Sunday Mail tituló: "Se teme un crimen íntimo", desatando el miedo entre la población. Se comenzó a decir que un depravado había secuestrado y asesinado a los niños. La recompensa oficial era de solo 250 libras australianas. Ese mismo día, una mujer acudió a la estación de policía, declarando que el 26 de enero, día de la desaparición de los Beaumont, alrededor de las 7 de la tarde, creía haber hablado con los niños, o al menos con 3 chicos muy parecidos a ellos. Siguiendo sus indicaciones, las autoridades drenaron el puerto de Patahualonga sin éxito. Viendo que la situación era más compleja, los investigadores hicieron un listado con los artículos que llevaban los menores cuando se les vio por última vez. En total, sumaban 17 objetos, incluyendo ropa y toallas. Ninguno de esos elementos fue hallado. Realmente parecía que los Beaumont se habían esfumado. Jim y Nancy recibieron un gran apoyo de la opinión pública. La idea de una familia destrozada por un crimen atroz generó un gran revuelo entre la población y finalmente llegaron algunos testimonios que podrían llegar a ayudar a resolver el caso. Varias personas declararon que los niños habían llegado a la playa. Los habían visto en compañía de un hombre alto, rubio y de cara delgada. Este sujeto fue descrito por los testigos con la tez bronceada, de físico atlético y de unos 30 a 35 años de edad. Todos relataron lo mismo, que ese hombre estaba en traje de baño y jugaba con los Beaumont. Posteriormente se tiró en la playa, mientras los miraba entretenerse. Los chicos parecían divertidos y en confianza, por lo que nadie sospechó inicialmente de él. Más tarde el hombre se habría acercado a uno de los testigos para preguntarle si alguien había estado cerca de sus pertenencias, ya que le faltaba dinero. Acto seguido, el sujeto se fue a cambiar y los chicos lo esperaron. El grupo fue visto por última vez a las 12:15 yéndose de la playa. Tanto Nancy como Jim quedaron atónitos ante estas declaraciones. Sus hijos, sobre todo Jane, eran muy tímidos. No tenía sentido alguno que jugaran con tanta confianza con un desconocido. Pero los agentes no tardaron en teorizar que los chicos quizás habían conocido al sujeto en sus visitas anteriores a la playa, sin supervisión de sus padres. Por ende, para el día de la desaparición ya confiaban en él. Entonces Nancy recordó un comentario que Arna había hecho días atrás. Le había dicho a su madre que Jane había conseguido un novio en la playa. En ese momento, Nancy no le había dado mayor importancia al asunto, ya que pensó que se refería a un niño de la misma edad que su hija. Pero con la nueva hipótesis policial, todo cobró un oscuro sentido. Poco después, llegaron nuevos testimonios que dijeron haber visto a los hermanos Beaumont en las inmediaciones de la playa, en la Reserva Collie y en la pastelería Wenzel's Cake de la calle Mosley. El encargado de aquel local relató a la policía que Jane había comprado empanadas y un pastel de carne con un billete de una libra australiana. Aquello le llamó la atención, ya que conocían muy bien a sus niños y nunca antes habían comprado un pastel de carne. A eso se sumó el hecho de que Nancy contó que solo le había dado 6 chelines y 6 peniques a su hija mayor para el boleto de autobús y para que tomaran o comieran algo. No tenía sentido que Jane tuviera tanto dinero encima. Para los detectives resultaba evidente que aquel sujeto desconocido les había dado el dinero. Pero la investigación comenzó a entorpecerse cuando llegaron 2 testigos ocasionales. Uno de ellos era el cartero del vecindario, que dijo a la policía que había visto a los pequeños caminando solos a las 3 de la tarde, lejos de la playa a lo largo de J.D. Road, el día de la desaparición. Sostuvo que iban tomados de la mano y riendo. Esto era por demás extraño, siendo que ya estarían con una hora de retraso y probablemente sabrían que Nancy se enojaría con ellos. 2 días después, el mismo cartero volvió a contactar a los agentes para admitir que podía estar equivocado, ya que quizás había visto a los Beaumont por la mañana del 26 de enero o incluso el día anterior. Varios meses después de la desaparición, llegó el segundo testimonio ocular, aún más extraño. Una mujer informó que la noche del 26 de enero había visto a un hombre, acompañado de 2 niñas y un niño, ingresando a una casa vecina que ella creía que estaba deshabitada. Más tarde ese mismo día, había visto al niño caminar solo por un camino, donde el mismo hombre lo perseguía y lo retenía con fuerza. A la mañana siguiente, la casa parecía estar desierta nuevamente. A los detectives les pareció por demás extraño que la mujer tardara tanto en declarar y le quitaron veracidad a su relato. Ninguno de los avistamientos de los Beaumont llevó a ningún lado. Los detectives no pudieron hallar ni una sola huella de los niños o del adulto que supuestamente los acompañaba. El caso también atrajo la atención de la prensa internacional. El 8 de noviembre de 1966, Gerard Crossey, un parapsicólogo y psíquico de los Países Bajos, fue llevado a Australia para investigar, pero solo logró generar más confusión, cambiando la historia día a día, sin ofrecer nuevas pistas. Finalmente informó que había tenido una revelación psíquica. Identificó un sitio en un almacén en construcción cerca de la casa de los niños y de la escuela primaria Poringa Park, a la que asistían Janie y Arna. Creía que los Beaumont habían sido asesinados y que sus cuerpos estaban enterrados allí bajo el cemento fresco, dentro de los restos de un antiguo horno de ladrillos. Los propietarios se mostraron reacios a excavar sobre la base de un supuesto reclamo psíquico, pero terminaron cediendo ante la presión pública después de que se recaudaron $40,000 para demoler el edificio. Sin embargo, no se encontraron restos ni ninguna prueba que se pudiera vincular con cualquiera de los Beaumont. A pesar de que en un principio los medios de comunicación de Australia habían cubierto el caso sin parar, con el tiempo, debido a la ausencia de indicios, el interés comenzó a desaparecer. No ocurría lo mismo, obviamente, con el interés de los padres por encontrar a sus hijos. En una entrevista realizada en febrero de 1967, Nancy dijo que cuanto más tiempo pasaba sin saber nada, más esperanzas tenía que sus hijos estuvieran con vida. La noche anterior, había soñado que los 3 tocaban la puerta detrás de la casa. Le decían «Hola, ma», y ella respondía «¿Dónde han estado?», para después llorar y abrazarlos. La siguiente pista sobre el caso llegó recién 2 años después de la desaparición, cuando Nancy y Jim recibieron 2 cartas cuyos sobres mostraban un matasellos de Dendion Victoria. Supuestamente, una de aquellas notas habría sido escrita por Jane y la otra por un hombre. Decían que los 3 hermanos estaban viviendo en buenas condiciones y hablaban respecto al hombre que los cuidaba. La policía comparó la letra de la carta con otras escritas por Jane. Había una gran similitud, por lo que creyeron que podía ser auténtica. La carta del hombre sostenía que se había designado a sí mismo guardián de los niños, pero que estaba dispuesto a devolverlos a sus padres. Incluso puso un lugar y día de reunión. Jim y Nancy fueron al sitio pactado, acompañados por un detective, pero nadie se presentó allí, arrebatándoles nuevamente las esperanzas. Poco después llegó una tercera carta firmada por la supuesta Jane. Decía que su guardián realmente había estado dispuesto a devolverlos, pero que cuando se dio cuenta de que había estado un detective en el lugar, decidió que los Beaumont habían traicionado su confianza, se quedaría con ellos para siempre. Luego de eso, la correspondencia cesó. A pesar del mal trago, el matrimonio continuó viviendo en su casa de Somerton Park. Tenían la esperanza de que sus hijos regresaran y pensaban que sería terrible si los chicos volvían y no encontraban a sus padres esperándolos. En 1968, aparecieron en los medios nuevas teorías acerca del caso, una más descabellada que la otra, que los chicos habían sido víctimas de un culto satánico, que habían sido enterrados vivos mientras jugaban, que su madre había sido la responsable de lo ocurrido por dejarlos ir solos a la playa. Esa última versión en particular le causó un inmenso dolor a Nancy. Los psiquiatras y psicólogos acabaron por aconsejarle que no hablara más en público o a la prensa de lo ocurrido. Pero el caso no acabó ahí, porque en Australia ocurrieron nuevos sucesos que dieron mucho de qué hablar.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
El 12 de enero de 1970, 4 años después de la desaparición de los Beaumont, en la playa Fairy Meadow, ubicada a 70 kilómetros de Sydney, se esfumó otra chica, Cheryl Grimer, de 3 años, que estaba en el área de las duchas con sus hermanos. Este caso tampoco pudo resolverse, y muchos testigos declararon haberla visto en compañía de un hombre joven. La idea de que un depravado acechaba las playas de la región crecía cada vez más. Y en agosto de 1973, 2 chicas, Joanne Radcliffe, de 11 años, y Chris Jane Gordon, de 5, desaparecieron durante un multitudinario partido de fútbol en el estadio Adelaide Oval. Las familias estaban sentadas a un lado de la otra y no se conocían. Les permitieron ir juntas al baño a las 3:45 de la tarde y nunca regresaron. La policía no tardó en notar que había varios sospechosos en común e identikits muy parecidos entre aquel doble secuestro y de los hermanos Beaumont, pero tampoco pudieron llegar a ningún culpable. La sumatoria de estos casos acabó causando un cambio de paradigma en la cultura australiana. Los padres empezaron a cuestionar su estilo de vida familiar, tan relajado y confiado. Comenzaban a temer que sus hijos salieran solos, incluso a lugares concurridos y a plena luz del día. Y rápidamente fueron avalados porque en 1975 ocurrió una captura significativa y James O'Neill fue encerrado con pena de prisión perpetua por el asesinato de un niño de 9 años en Tasmania. Fue entonces cuando salió a la luz que años atrás le había dicho al dueño de una estación de Kimberley y a varios conocidos que él era el responsable de la desaparición de los niños Beaumont. El exdetective de Victoria, Gordon Davey, pasó 3 años hablando con O'Neill para ganarse su confianza. Quería elaborar un documental acerca de él. En un principio, O'Neill le dijo que durante la fecha de desaparición de los Beaumont, él estaba en Melbourne, contradiciendo sus dichos anteriores. Más tarde, Davey volvió a preguntarle si había asesinado a los niños, y el condenado respondió que por consejo legal no diría cuándo estuvo en la playa de Glenelg. Lo curioso es que su trabajo en la industria del ópalo en ese momento requería que visitara con frecuencia Cooper Pedy, y las carreteras para viajar de Melbourne a Cooper Pedy pasaban por Adelaida, donde estaba ubicada la playa. Luego de muchas charlas, Davey llegó a la conclusión de que si bien no había pruebas fehacientes que vinculasen a O'Neill con la desaparición de los hermanos, estaba seguro de que él era el culpable. También sospechaba que O'Neill estuvo involucrado en la desaparición de Joanne Radcliffe y Chris Garden en 1973. Pero la policía del sur de Australia investigó a O'Neill y lo descartó como sospechoso de ambos casos. En 1984, Bevan Spencer von Einem fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Richard Kelvin, de 15 años, hijo del presentador de noticias televisivas de Adelaida, Rob Kelvin. Luego del juicio, los fiscales declararon públicamente que creían que von Einem tenía cómplices y que estaba involucrado en muchos otros asesinatos sin resolver. Esto llegó a oídos de la policía australiana, que rápidamente pensaron en la desaparición de los hermanos Beaumont. Lo cierto es que los identikits policiales de 1966 se parecían mucho a von Einem, así que los agentes se pusieron manos a la obra para investigarlo. Eventualmente llegaron a un informante identificado como señor B. Este relató una conversación en la que von Einem se habría jactado de haber secuestrado a tres niños en una playa. Los habría llevado a su casa para hacer experimentos, realizando una cirugía brillante con cada uno de ellos, y luego los había conectado. Supuestamente uno de los niños había fallecido durante el procedimiento, por lo que había asesinado a los otros dos, para luego arrojar los tres cuerpos en unos matorrales al sur de Adelaida. Von Einem también le dijo al testigo que había secuestrado a dos chicas en el Adelaide Oval durante un partido de fútbol, haciendo alusión a Joan Radcliffe y a Chris Jane Gordon. Supuestamente las había ultimado, aunque no dio más detalles. Según el detective de la policía de Adelaida, Bob O'Brien, ese informante era confiable y había suficientes detalles para justificar una mayor investigación. Se sabía que von Einem frecuentaba los vestuarios de Glenelg Beach y se mostraba como un pedófilo. El convicto, por su parte, se negó a cooperar con la investigación. Eso no ayudó. Y además se argumentó que cuando los Beaumont desaparecieron, von Einem era bastante más joven que el sospechoso, que había sido visto en la playa con ellos. Este sujeto tenía entre 30 y 35 años, mientras que él apenas había cumplido los 20. Los investigadores notaron también otra razón para descartarlo como sospechoso. El perfil de las víctimas de von Einem no coincidía con el de los Beaumont, ni con los de Joan Radcliffe y Christine Jane Gordon. El condenado había asesinado a un joven de 15 años y era sospechoso de ultimar a otras víctimas también mayores. Tales diferencias entre las víctimas hacían poco creíble que estuviera involucrado. Por último, la referencia a la experimentación quirúrgica que supuestamente había hecho el señor B también se correspondía con los informes del forense sobre otros jóvenes asesinados. Era muy probable que von Einem no estuviera hablando de los hermanos Beaumont. Los agentes estaban nuevamente donde empezaron. Mientras tanto, Nancy y Jim estaban cada vez más convencidos de que jamás volverían a ver a sus hijos. En la década de 1980, se separaron y durante la siguiente firmaron el divorcio. Sin embargo, siguieron informando sus direcciones sucesivas a la policía. En 1990, periódicos locales publicaron sin su consentimiento fotografías generadas por ordenador de cómo serían sus hijos de adultos, causándoles un inmenso dolor. En 1992, exámenes de expertos peritos caligráficos demostraron que las cartas que Nancy y Jim habían recibido, donde Jim les hablaba acerca de su guardián, no eran más que un mero engaño. La tecnología de huellas digitales había mejorado y el autor fue identificado como un hombre de 41 años, que en el momento de la desaparición de los Beaumont era adolescente. Había escrito las cartas en broma, ignorando el dolor de los padres. Debido al tiempo transcurrido, no fue acusado de ningún delito.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
No hubo nuevas actualizaciones acerca del caso hasta el año 1998, cuando Arthur Stanley Brown fue acusado de los asesinatos de las hermanas Judith, de 7 años, y Susan, de 5, en Townsville, Queensland. Las dos niñas desaparecieron el 26 de agosto de 1970. Mientras iban a la escuela, sus cuerpos fueron encontrados varios días después, en el lecho de un arroyo seco. Brown guardaba una gran similitud con el retrato robot del sospechoso del caso Beaumont, también con el de Joan Radcliffe y Christine Jane Gordon. Además, el perfil de sus víctimas encajaba con el de los niños desaparecidos. No obstante, tenía 53 años al momento de los crímenes, muchos más que los que indicaron que tendría el sospechoso, quienes ayudaron a armar el Identikit. Brown no llegó a ser condenado ni siquiera por los asesinatos de los que estaba acusado. En el primer juicio, no pudo llegarse a un veredicto, y el segundo no pudo llevarse a cabo, porque el acusado padecía demencia y Alzheimer. Brown falleció en 2002, sin ser interrogado respecto a la desaparición de los Beaumont, debido a su condición de salud mental, pero posibles sospechosos no faltaban, al menos para los medios, que aún querían una primicia sobre el caso. El 22 de abril de 2007, un informe en el periódico The Age sugirió que los niños Beaumont podrían haber sido asesinados por Derek Percy, el prisionero más antiguo de la cárcel de Victoria. Había sido enviado a prisión en 1969 por el asesinato de Ivan Tweet. Durante el juicio, sus abogados alegaron que sufría demencia. Percy declaró que sufría una condición psicológica que podría hacer que no recordara detalles de sus acciones. El informe de 2007 indicaba que probablemente Percy había asesinado a los niños Beaumont, ya que estaba en la zona en ese momento, pero que no recordaba haberlo hecho. Sin embargo, los investigadores notaron que en 1966, año de la desaparición, él tenía tan solo 17 años, al igual que los otros sospechosos. No coincidía con la edad indicada en el Identikit. También desconocían si Percy tenía un automóvil en ese momento. Los detectives sospechaban que el secuestrador de los niños Beaumont tuvo acceso a uno para facilitar una escapada rápida y deshacerse de los cuerpos más tarde. Por último, para ese entonces, los investigadores creían que el secuestrador de los Beaumont era el mismo que había raptado a Joan Radcliffe y Christine J. Gordon. Percy había estado en prisión desde 1969, lo que significaba que no podría haber cometido el segundo rapto. A pesar de que no parecía encajar con el perfil, la policía debía acabar con las dudas. El 30 de agosto de 2007, solicitó con éxito el permiso para interrogar a Percy en relación con el caso Beaumont. No obstante, debido a su patología mental, no pudieron sacarle nada. En 2013, se publicó un libro titulado El hombre del satén, que arrojaba nuevas teorías sobre el misterio de la desaparición de los Beaumont. Señalaba a Harry Phipps, propietario de una fábrica local y miembro de la élite social de Adelaida, como posible sospechoso. Phipps tenía una semejanza sustancial con el retrato robot policial del hombre visto hablando con los niños en la playa, y vivía a solo 300 metros de Glenek. Era rico y se sabía que tenía la costumbre de dar billetes de una libra australiana, además de que se sospechaba que tenía gustos enfermizos. En 2007, su hijo Aiden, que tenía 15 años en el momento de la desaparición de los Beaumont, se presentó ante los investigadores del caso. Afirmó que había visto a los hermanos en el patio de su padre aquel 26 de enero de 1966. También brindaron testimonio otras dos personas, jóvenes al momento de los hechos. Dijeron que Phipps les había pagado para cavar un pozo de 2 metros en el patio de su fábrica el fin de semana de la desaparición, y aseguraron que no les había explicado para qué lo quería. Se desconoce por qué en aquel entonces no se realizó una investigación al respecto. Pero en noviembre de 2013, luego de la publicación del libro, los policías acudieron con un radar de penetración a la mansión de Phipps. El mismo encontró una pequeña anomalía en el lugar, que parecía indicar que allí había tenido lugar un movimiento de tierra. También revelaba la presencia de objetos desconocidos, pero cuando levantaron esa sección del piso, no encontraron nada. Lo que sí apareció fueron nuevos posibles sospechosos. En 2015, Alan Maxwell McIntyre afirmó en una entrevista saber mucho acerca de la desaparición de los Beaumont. Relató que en 1966, había conocido a un sujeto buscado en el sudeste asiático. Estaba seguro de que este había ido a la casa con los cuerpos de los Beaumont en el maletero del auto. Se trataba del empresario Alan Anthony Munro, un ex jefe de exploradores que se había declarado culpable de 10 delitos íntimos contra niños cometidos desde 1962. Estaba cumpliendo su pena en prisión hasta diciembre de 2023, cuando podría solicitar la libertad condicional. La afirmación de McIntyre quedó en la nada hasta que en junio de 2017, los detectives de Adelaida recibieron una copia del diario de su hijo, Andrew, escrito en 1966. Andrew, que había sido víctima de los abusos de Munro a los 8 años, relató que el día de la desaparición de los Beaumont, su padre y Munro llegaron a su casa muy nerviosos diciendo maldiciones mientras se agarraban la cabeza y que en el auto había sangre. Esos escritos fueron corroborados por su hermana Ruth en 2007, quien aseguró haber visto sangre en la camisa de su padre y 3 cuerpos en el maletero del auto cuando este llegó con Munro a su casa esa misma tarde. Ambos hermanos estaban convencidos de que su padre y Munro fueron los responsables y que los cuerpos podrían haber sido descartados en un profundo sumidero en una de sus propiedades. Pero la policía no encontró pruebas de que ni Munro ni McIntyre hubieran estado involucrados en la desaparición de los Beaumont. En febrero de 2018, después de una investigación privada patrocinada por Channel 7 de Adelaida, los agentes volvieron a la mansión de Phipps con una excavadora. Luego de 9 horas, encontraron huesos de animales y basura en general. Los Beaumont tampoco estaban allí. En enero de ese mismo año, el primer ministro de Australia del Sur, Jay Weatherill, dijo que la policía de Australia del Sur nunca había renunciado al caso y que tenían una política de que ninguna investigación de asesinato terminase en un archivo cerrado. Aunque Nancy y Jim aceptaron públicamente que el caso no se resolvería y vendieron su casa, ya no esperaban que sus hijos fueran a su encuentro. Nancy falleció el 16 de septiembre de 2019, a los 92 años, en un geriátrico, después de haber sufrido demencia, y jamás volvió a abrazar a sus pequeños. Al día de hoy, la desaparición de los Beaumont continúa abierta. Decenas de escritores y documentalistas han intentado resolver el misterio, sumando posibles sospechosos a la lista, sin tener éxito. Uno de ellos fue el escritor Michael Madigan, autor de un par de libros sobre el caso. Indicó que debería investigarse a Dider Fenwick, quien asesinó a una joven llamada Louise Bell en 1983. Sin embargo, también reconoció a los medios que dudaba que el caso de los Beaumont pudiera ser resuelto. Solo la posibilidad de una confesión en algún lecho de fallecimiento podría arrojar algo de luz. El gobierno estatal continúa manteniendo una recompensa de $1,000,000 por información relacionada con la desaparición de los hermanos Beaumont y también para otros casos parecidos, como el de Joan Radcliffe y Chris J. Gordon. Lo único certero acerca de estos casos es que cambiaron el estilo de vida familiar australiano, marcando el fin de la inocencia de la posguerra. Hoy en día, los padres piensan dos veces antes de dejar salir a sus hijos sin su supervisión. Los medios australianos no han dejado de hablar acerca del caso. Regularmente se informa del seguimiento de nuevas pistas y continúa siendo un titular más de medio siglo después. Lo cierto es que Jane, Arne y Grant no están sin vida, pero tampoco vivos. Están desaparecidos. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Puedes encontrarme como Criminalista Nocturno en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en cualquier plataforma de streaming de audio de tu preferencia. Y si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.